Buen día, ¿cómo te va, Ale? Un gusto estar en contacto contigo y toda la audiencia de la radio.
Primero, sácame de la duda, ¿estamos en Paraguay o estamos en Suiza, Finlandia o dónde?
No, ahora no hay forma de irse a Clorinda. O sea que tener la certeza que estamos acá unas cuantas cuadras nomás.
Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar por lo menos en parte del informe presidencial. Y uno, por lo que escucha y uno por lo que va pensando, por lo que uno como ciudadano común, antes que en este caso el mío, ¿verdad? Como comunicador, más que nada como ciudadano, uno escucha este informe de gestión, pero no hay mucha autocrítica. Es decir, se habla mucho de los logros, pero no se habla, por ejemplo, de los tropiezos que pudo haber tenido el gobierno nacional en estos 2 años de gestión. ¿Cuán mal eso habla, por ejemplo, Eduardo, como analista político, de un gobernante? ¿O es que eso está prohibido incluir en los informes de gestión?
Mira, yo te comento que los informes al Congreso, ¿verdad?, fueron una constante durante la primera época republicana, es decir, de 1870 a 1940, ¿verdad?, con el intervalo de 1936 al 37 que gobernó el coronel Rafael Franco, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque era una obligación del presidente de la República acudir al Congreso Nacional a dar su informe de gestión el 1 de abril, que era la fecha que antes se utilizaba, ¿verdad?, donde había un recambio parcial también del Congreso. Era un sistema diferente ahora, ¿verdad? Los congresistas no estaban durante todo el periodo, sino que a mitad de año una mitad era reemplazada por otra y era reemplazada por otra y así sucesivamente se hacía un recambio casi constante, ¿verdad? Ahora, sin embargo, esa es la primera gran diferencia, ¿verdad? Porque los congresistas ahora están atornillados a su silla, sí. Y es muy difícil que haya ese recambio, ¿verdad? En segundo lugar, los informes presidenciales realmente hacían y mucha autocrítica anteriormente en relación a las gestiones, o por lo menos haciendo alusión a las carencias que tenían para poder llevar adelante emprendimiento sanitario, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la nueva época de transición a la democracia del 92, porque posteriormente desde Morídigo y luego en la época de Stroessner, ¿verdad?, esos informes se hicieron ya muy poco frecuentes, ¿verdad? Y volvieron nuevamente en la época de la transición a la democracia, siendo ellos realizados el 1 de julio, que es la fecha cuando se hace la transición de la nueva mesa directiva del Congreso, ¿verdad? Sí. Tanto en diputados como en senadores, donde el presidente del Senado, el presidente del Congreso, ¿verdad? Eso un poco para aclarar a la gente de los usos y costumbres políticas de nuestro país, ¿verdad? En todo este periodo de transición, realmente hay que decir que hubo muy poca autocrítica, ¿verdad? No solamente en el discurso de Mario Abdo Benítez de hoy, ¿verdad?, que vi muy parcialmente, no seguí todo, después me gustaría leer lo que dijo, la transcripción, para poder analizar un poco, porque estos discursos, salvo los de Usted de Ayala, Eligio Ayala, etcétera, etcétera, no son escritos por el presidente, ¿verdad? O sea que ni Mario Abdo ni Horacio Cartes, hasta donde sé, escribieron sus propios discursos, ¿verdad? Uh-huh. Creo que Federico Franco lo hacía, ¿verdad? Es posible que Fernando Lugo también, no estoy seguro, ¿verdad? Pero la mayoría de los presidentes tenían personas que le escribían los discursos, ¿verdad?
Han de cobrar. Entonces, bien, los que escribían los discursos y los informes.
Y sí, porque no era paz.
Y si por eso.
Paz, y sí, así mismo.
No, ¿verdad?, te van a luego contratar si haces una redacción negativa. Primero lo eso.
Así mismo, ¿verdad? Y estoy seguro que Mario Abdo Benítez hizo mucho hincapié en el tema de la pandemia, ¿verdad? De cómo reaccionó el gobierno en forma tempranera y cómo eso repercutió positivamente en el control de los casos, etcétera. No habrá hablado mucho de ejecución presupuestaria porque lógicamente y eso realmente no podemos imputarle al gobierno, porque Realmente fue una situación especial la que tuvimos este primer semestre, ¿verdad? No se habrá referido mucho al segundo semestre, salvo lo relacionado a la leve recuperación que se dio después del sacudón del primer semestre que tuvo, donde casi perdió el puesto, ¿verdad? Con el jaque que se hizo con el juicio político.
Y ahí te interrumpo, Eduardo. Sí, mira que hizo alusión a la ejecución presupuestaria, pero más que nada de estos 1.600 millones de dólares que tan cuestionados son, comenzó a desgranar más o menos en números, ¿verdad? La ejecución que se tuvo con estos 1.600 millones de dólares, y que tanta confusión y tanto resquemor generó en la ciudadanía por la distribución. Pero más que nada, si es que nos referimos al rubro salud, es ahí donde está un poco el principal quid de la cuestión, tomando en cuenta de que en la gran mayoría de los casos los insumos sanitarios llegan en un gran porcentaje a través de donaciones. Entonces lo que la gente se pregunta por lo habitual es cómo entonces se distribuyen estos 1.600 millones de dólares, tomando en cuenta de que en gran parte son donaciones.
Así mismo, Ale. Y ahí yo quiero hacer hincapié en una, discusión que se hizo célebre en estos días, donde realmente el exministro Leite le dejó como un tonto a Bettino López, ¿verdad? Vos habrás tenido acceso a ese video también, ¿verdad?
Sí, pero mira que, como dijo también en alguna parte uno de los interlocutores, mucho tampoco, muy fácil es criticar desde la gradería, ¿entendés? Vos pues estás ahí mirando el partido y arriba en el banco de suplentes pues todos somos valientes, todos somos grandes entrenadores, ¿verdad? Pero cuando entramos a la cancha es cuando realmente se ve si es que tenés o no condiciones para jugar dentro de un equipo, o si sos el vulgar cuarto monotí, que al final de cuentas no servís para ningún puesto. Y hay que decir también de que este señor, el señor Gustavo Leite, creo que también tuvo muy poca autocrítica, porque ellos prácticamente también pintaron un país de maravillas.
Justamente a eso quería llegar, ¿verdad? Porque realmente, y como dice mi amigo Víctor Raúl Benítez, que está escribiendo algo en relación a eso y vamos a publicarlo.
Qué bueno.
¿Verdad? Decía, esto es como Titán en el ring, dice, ¿verdad? Uh-huh. ¿Vos te acordarás, Ale, que había Titán en el ring?
Martín Caradacán.
Sí, pero era todo de mentira, era una lucha de mentira, ¿me entiendes? O sea, donde se tiraban y al piso y supuestamente se golpeaban y uno salía lastimado de la espalda, pero era todo un juego, ¿verdad? No era como una lucha de box real, donde hay un ring y hay reglas y donde hay rounds y está knockout y qué sé yo, y donde hay golpes reales, ¿verdad? También en el ring no, era puro show, ¿verdad? Y acá lo que vimos con esa discusión, realmente te quería decir, Ale, coincidiendo con tu pensamiento, ¿verdad? De que es puro show, ¿verdad? Porque si vos sumás desde el 2013 hasta el 2020, lo que el Paraguay se ha endeudado sin contar lo que quieren deudar de nuevo al Paraguay, Bettino López, estamos hablando de 8.000 millones de guaraníes. Y sería bueno también que Leite explique dónde fue a parar los casi 6.000 millones de dólares que nos endeudaron en la época de HC, ¿verdad? Luego sería interesante que el actual gobierno haga lo mismo, ¿verdad? Pero que no nos hable en términos técnicos, como para confundir a la gente de rubro tal, que podemos entenderlo unas 500.000 o 2.000 o 5.000 personas en Paraguay. Que hable en términos de donde los 7 millones y medio de habitantes podamos saber exactamente en qué se gastó, ¿verdad? Y ahí la respuesta es sencilla, ¿verdad? Se utilizó eso para pagar sueldos del funcionariado público. Es decir, se usó para calzar el presupuesto, porque no, en este caso de la pandemia se puede hasta entender de que hubo una disminución, como de hecho hubo disminución en los ingresos de las aduanas, en la recaudación de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muchos negocios han cerrado, otros han cesado a sus funcionarios, ¿verdad? O sea, el sector privado es el que se vio más privado, valga la redundancia, ¿verdad? Del fruto de su trabajo, siendo que el sector público siguió ganando a sus anchas lo que siempre venía ganando, sin ir a trabajar y sin mayores cambios en su vida normal, ¿verdad? Más que ir al cajero a fin de mes y pedir las cosas al súper, ¿verdad? Con toda tranquilidad, sin necesidad de trasladarse ni nada por el estilo, ¿verdad? Sí. El trabajador en la calle, que es la mayoría de lo que compone la fuerza laboral en el Paraguay, ¿verdad? Los funcionarios, los empresarios del sector privado, ellos son los que están pasando mal ahora, ¿verdad? Entonces, a esa respuesta es la que el gobierno debería de haberse concentrado y centrado a decir qué va a hacer, ¿verdad? Porque ellos, te doy otro detalle más, Alex, que te acordarás que Santi Peña explicaba así, y la gente se le quedaba mirando, ¿verdad? Decía, no, acá se dijo que los bonos no podían ser utilizados para otras cosas que para infraestructura. Pero aquí, en este caso particular, estamos haciendo un recambio de deuda. Nos decían que estaban pagando deuda vieja. Decían, estamos haciendo un recambio de deuda donde se paga una mayor tasa de interés, donde vamos a pagar una menor tasa de interés. Sin embargo, 2.500 millones era la deuda cuando ellos llegaron, ¿verdad? Y cuando ellos dejaron, ya estaba por los 8.500 millones, ¿verdad? El endeudamiento total. Entonces, yo no veo el negocio en dónde y qué deuda se canceló, si en realidad lo que hizo fue crecer la deuda, ¿verdad? Y para colmo de males, yo quiero preguntar dónde están las obras, ¿verdad? Porque eso debería de haberse traducido en obras colosales de infraestructura. Vemos un Metrobús que no existe hoy, que debería de haber estado funcionando desde hace años, ¿verdad? Vemos un superviaducto, entre comillas, ¿verdad? Que se inunda de tanto en tanto, ¿verdad? Que se cambió el diseño original y que no y que tampoco es la última maravilla. Sirve, claro que sirve, a mí me sirve, a todos nos sirve, es cierto, pero esa es la mayor obra emblemática hecha en el gobierno Cartes con casi 6.000 millones de dólares. ¿Y dónde está el resto del dinero, ¿verdad? O sea, a esas cosas es que nosotros tenemos que abocarnos a averiguar y a preguntarle también al Leite, ¿verdad? O a los ministros del Poder Ejecutivo de la era Cartes. O preguntarle al ministro Barrios qué hizo con el presupuesto de salud, que tuvieron el mayor aumento histórico en el rubro salud en toda nuestra historia, ¿verdad? En el periodo Cartes tuvieron un super aumento en salud y, sin embargo, las condiciones, si vos te ibas a la calle a preguntarle, te decían que la atención era mucho peor que incluso en la época de Lugo, donde la atención a la salud fue algo que fue uno de los puntos positivos de su gestión, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una gavilla de gente, ¿verdad? Y hablo de todos los colores, Ale, ¿verdad? Que se han enriquecido, como ha quedado demostrado con el tema de las declaraciones juradas, de forma monstruosa en los últimos 20 o 25 años. No digo que haya sido diferente en la época de Stroessner, sabemos que fue igual y que allí se empezó con la famosa corrupción institucionalizada, pero con el crecimiento de la economía y el crecimiento del presupuesto, obviamente ha crecido también el robo, ¿verdad? Paraguay es el segundo país más corrupto de América del Sur, solamente detrás de Venezuela, ¿verdad? Que tiene una dictadura monstruosa como la de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo es que el gobierno de Mario Abdo Benítez pretende seguir endeudando al país o pretender a que la gente le siga, ¿verdad? Sin hacer una autocrítica y sin ver con profundidad la necesidad de realizar una reforma estatal, ¿verdad? Que pueda achicar el Estado, y cuando hablo de achicar el Estado no me refiero a disminuir el presupuesto, de ninguna manera, ¿verdad? O sea, me parece que lo que se destina a la inversión pública está bien, lo que está mal es invertido, ¿verdad? Es la misma cosa que yo te dé a vos, darle 1 millón de guaraníes para comprar leche, ¿verdad? Y vos al final venís con una caja de leche y resulta que tu bolsillo tenía un agujero y a medida que te ibas yendo al supermercado se te caían los billetes de 10.000 hasta llegar y quedaste con un solo billete de 10.000.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces trajiste una leche, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando, solo que en vez de caerse los billetes por ahí se quedan en el bolsillo de alguien, ¿verdad?
El famoso vuelto. Bueno, Eduardo, mira, siempre es un gusto poder dialogar contigo. Y seguramente en otro momento también volveremos a hacer un poco un nuevo análisis. Y antes de despedirnos, felicidades porque hoy es el Día del Historiador. Un fuerte abrazo, Eduardo.
Muchas gracias, querido Alex. Hasta luego.
Muchas gracias, Eduardo.